con la doctora Sandra Sewe. Ella es directora del área de enfermedades transmisibles por vectores que pertenece al Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Doctora, buenos días. Luciana la saluda.
Buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias. Buenos días a la audiencia. Gracias a usted por estos minutos. Bueno, doctora, sabemos que ustedes siguen trabajando con todo el equipo, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Bueno, para tratar de erradicar esto que siempre hablamos, ¿no? Que tiene que ver con el Chagas.
Sí, justamente. Bueno, la provincia, como siempre he comentado por ahí en las entrevistas con ustedes, la provincia tiene una política sanitaria en donde está incluida como una de las prioridades. Esto planteado desde el año ya 2005, que es cuando asume el gobernador Zamora, que pone en la agenda política la problemática de Chagas. Desde ese momento, en una provincia como la nuestra, que está catalogada como una de las provincias con más altos índices de endemicidad, porque tenía en ese momento los 27 departamentos con niveles altos de endemicidad, o sea, de la presencia del vector y de la transmisión de la enfermedad de Chagas a través del vector. Se empezó a trabajar desde ese año, muchas veces, o sea, la mayor parte, como les digo, con recursos provinciales y con el aporte del recurso nacional, que eso ha sido como intermitente dependiendo de los gobiernos que han pasado a nivel nacional, como por ejemplo la época de Macri, en donde el ministerio se bajó a secretaría y en donde se ha reducido el presupuesto de muchas de las direcciones que estaban por debajo. Entonces, pero aún así la provincia ha seguido trabajando, porque como les digo, el presupuesto depende mucho, la mayor parte es del presupuesto provincial. Y le diría que es la única provincia de todas las provincias de la República Argentina que lo hace. Por ahí Córdoba y Mendoza están un poco parecido, pero no tanto. Creo que la única en donde realmente hay un compromiso del gobierno y sostenido en el tiempo es de Santiago del Estero. Bien. Y eso está reconocido en todos los niveles.
Ahora sí. Uh-huh. Sí, dígame, doctora.
No, que ahora con la reglamentación de la ley 26.281, sí, que ha sido justamente la semana anterior cuando nosotros andábamos en el departamento Copo, realmente eso le da otro marco a nivel nacional y por ahí podría ayudarnos a cumplir el objetivo nuestro, quizás en un plazo no tan largo, sino un poco más cercano. O sea, el objetivo, realmente mi objetivo y con la gente que me acompaña en la dirección de vectores, es poder entregar la provincia por lo menos con los dos ciclos realizados. Como le digo, es un trabajo sostenido que requiere de muchos recursos financieros, que se tiene que hacer de una manera programada por continuidad y contigüidad, y esto se empezó desde los departamentos del sur que limitan con Córdoba hacia el norte. Bien. Y como le digo, estamos entrando, para mí la verdad que es una alegría poder estar entrando. Ya estamos en Alberdi y entrando en Copo. Bien. Nos queda, está bien, Moreno por un lado, Peregrini por otro, pero ya estamos instalados con toda la lucha antivectorial en los departamentos del norte.
Bien. Ahora, doctora, sí, muchas veces uno dice Chagas y es como que no le lleva el apunte, pasa de largo, es algo que uno o la mayoría de las personas no lo tienen en cuenta ni lo tienen presente, pero es importante hablar de esta problemática porque hay un informe justamente a raíz de lo que fue el 14 de abril, el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas, en donde dicen que 7 de cada 10 personas tienen la enfermedad y no lo saben.
Sí, justamente, o sea, cuando uno habla de Chagas, sí, tiene una, influyen tantos factores, tan multidimensional, y que habitualmente lo sufren las personas pobres, las personas humildes, las personas que viven en el interior, con ciertas características, población rural, con viviendas de tipo rancho, o sea, se da todo un contexto y generalmente esas personas no, muchas veces, no tienen la posibilidad de un acceso al diagnóstico y menos al tratamiento. Entonces, claro. Cuando uno habla de Chagas, no, quizás nosotros estamos parados y poniéndole mucha fuerza a la lucha antivectorial porque es como la base de eso. Pero sobre esa base uno tiene que asentar no solo que todas las personas del territorio provincial, en este caso, que es lo que a mí me compete, puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento. Poder tener acceso al diagnóstico y al tratamiento significa tener laboratorios equipados para que puedan hacer el diagnóstico en el interior, o sea, que no tengan que hacer 400 kilómetros para venir y poder tener un diagnóstico de Chagas aquí en Santiago.
Claro, claro
que mucha gente, mucha gente no lo tiene, no puede. Entonces, por eso también todas las líneas de investigación para poder tener por ahí hasta en una posta que esté en el interior del departamento Copo, poder tener el diagnóstico a través de un test rápido. Por eso existen tantas cosas que no lo hace todo el mundo. O sea, hay dos o tres líneas o dos o tres apoyos que uno puede tener que lo hacen, porque, como le digo, es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad desatendida. Y por un lado que está desatendida por toda la mirada general y por otro lado que el poblador lo tiene naturalizado. O sea, la gente que sufre el Chaga lo naturaliza porque es natural vivir con la presencia de la vinchuca y porque muchas veces el Chaga, en la mayor parte de los casos, se presenta en forma asintomática y por ahí este poblador, este hachero, hace un esfuerzo y hace una muerte. Hay muchas muertes súbitas en el interior ocasionadas por el Chaga. Y saber que si uno al Chaga lo diagnostica desde niño, cuanto más niño es, tiene un 100% los niños en la etapa neonatal, ya sea en el caso de Chagas congénito, por ejemplo, tiene un 100% de curación, que no es lo mismo a medida que avanza la edad. Y los niños en edad escolar, ya sea que sean por transmisión de la vinchuca, que es la vectorial, o la no vectorial, que es la transmisión de mamá a bebé, también tienen más de un 90% de índice de curación. Entonces, así, de la misma manera en que uno aborda la lucha antivectorial con el rociado químico de las viviendas, también vamos a hacer serología. Nosotros, esa es la conducta o la metodología de trabajo desde la dirección de vectores, que cuando abordamos un departamento, trabajamos con las escuelas, en todos los niños en edad escolar, para tener por lo menos un 60%, más de un 60% de la población de 0 a 15 años testeada serológicamente.
Doctora, y ahora, claro, ahora una persona es contagiada, le pica la picada por la vinchuca, viene la enfermedad. ¿Hay síntomas que empiezan a aparecer inmediatamente? ¿Hay señales que a uno le puedan alertar o advertir que esto puede estar sucediendo? ¿O puede transcurrir su vida y jamás enterarse?
Se puede, o sea, el Chagas agudo puede, o sea, se puede presentar con síntomas, pero puede también ser asintomática. O sea, el Chagas agudo con el chagoma de inoculación, con un síndrome febril, con distintas manifestaciones, que muchas veces pasa hasta por ahí como una reacción alérgica, por ejemplo, que se le haya edematizado un ojo.
Claro.
Hay distintas manifestaciones, sobre todo en los niños, que son los que en uno se percata de lo que es el Chagas agudo, que es cuando que aparecen en realidad los síntomas 2 semanas después que la vinchuca picó y aparece el síndrome febril. Que muchas veces pasa, uno lo puede tomar como un síndrome febril y nada más. En una provincia endémica como la nuestra, por él le diría que es imperdonable no realizar una serología para Chagas, o por lo menos si uno tiene la sospecha en un niño que tiene un Chagas agudo, mandar y hacerse un examen parasitológico, porque uno ve directamente el parásito en la sangre. Entonces, es fundamental eso. Lo mismo también en las maternidades, el hecho de tener la captación de saber si la mamá es chagásica o no y poder hacerle ese niño hijo de madre chagásica el análisis correspondiente. Entonces,
por ahí deben llegar doctoras, mamás o personas que capaz que preguntan si tienen o tienen chaga y capaz que dicen que no, pero justamente porque no lo saben.
Justamente porque no lo saben. Por eso, cuando uno aborda en las maternidades,
sí,
no se tendría que ir, y uno tiene que abogar por eso, que ninguna madre se tiene que ir a su casa sin tener la serología, y no solo de Chagas, Digo, ninguna madre tiene que salir de la maternidad sin serología para Chagas, para HIV, para hepatitis B y para sífilis. Son cuatro enfermedades que están contempladas por la OPS y que uno, con pequeñas conductas que tiene que tomar desde el punto de vista médico y hacer el diagnóstico y tratamiento, uno le cambia a ese niño la vida para siempre. ¿Tá? Entonces, no se puede ir una madre sin saber si tiene HIV, si tiene Chagas, si tiene sífilis y si tiene hepatitis B. Bien. Eso tiene que ser así. Más allá que muchas veces uno sabe que la realidad de aquí de Santiago es que muchas veces vienen las mamás, ingresan a la maternidad y por ahí tiene un parto vaginal y hay cinco niños que la esperan en la casa y ella pide su alta voluntaria. Pero esa alta voluntaria tiene que ser sí o sí con una serología previa, ¿sí? Porque eso marca mucho el destino de ese niño, sobre todo los que vuelven al interior.
Bien, perfecto. Doctora, bueno, ha sido un gusto conversar con usted como siempre, tan amable.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Que tenga un
Muchas
buen gracias. Día.